conciencia para empezar bien la mañana.
Momento de hablar de ciencia en un gran plan, y para eso tenemos a nuestra especialista Florencia Fernández Chape. Flor, buenos días, bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
¿Todo bien? Hola, Rivi, buen día.
Lo primero que voy a decir antes de empezar a hablar es que es la primera vez en mi vida que salgo en radio estando resfriada y tengo mucho miedo de estornudar.
No va a pasar nada.
Bueno, en algún momento decís, bien, estornudo, nosotros te cubrimos, hablamos cualquier pavada. Vos estornudás con un costadito y listo, seguís. No pasa nada.
Levanto la mano. Sí. Así vos me ven por cámara cuando doy así el envión de estornudo.
Sí,
por
exacto.
Sálvenme.
Es algo común de la vida, así que ¿qué nos vamos a andar haciendo problemas por un estornudo, Flor?
No pasa nada.
Ustedes son profesionales de la radio, yo soy muy novata.
Pero estornudamos también, ¿eh?
Sí, te iba a decir, el estornudo, viste que es muy traicionero, no te avisa mucho, no dice, bueno, vengo, a veces es como, ¡y chi! Cuando te avisa, lo puedes medio controlar, me parece, pero si no te avisa, te rompe los esquemas.
Vos estornudás así, ¡y chi! Yo pego un grito, una señora.
Yo pego un grito que cuerpo a tierra,
bueno,
chicos.
Bueno, de última, después hacemos un programa hablando sobre estornudos, que ya ha pasado en la Radiofonía Argentina, sí. Así que... No
un
pasa
éxito.
Nada.
Me lo anoto para una próxima columna.
Sí.
Me tendría que haber avivado y lo hacía hoy.
Hacíamos lo del estornudo, tipo
justo.
De estornudo y demás.
Venía
sí,
justo.
Era muy bueno.
Bueno, hoy quería hablar de algo por ahí un poco más distinto de lo que venimos hablando. Porque, ¿qué pasó? Este fin de semana, el sábado, gracias al gran municipio de Avellaneda, fui vacunada.
Muy bien.
Pero si tenés 14 años, Florencia, ¿cómo te vas a vacunar con 14 años? ¿Cómo puede ser?
Es terrible, es como que el municipio está vacunando muy rápido, es impresionante, porque bueno, sí, soy menor de edad. Y la cuestión es que, bueno, no, me vacunaron con la Sinopharm, la vacuna china, y no me hizo mucho, pero sí que estuve todo el domingo, eso fue el sábado, el domingo estuve encallé en el sillón, cual barco ahí encallado en el sillón, y me sentía más o menos. Y vieron que cuando uno se siente más o menos... Estoy yendo hasta algún lugar, ¿eh? Ustedes quédense tranquilos.
Yo estoy tranquilísima,
ah, sí,
yo
sí. Sé.
Cuando uno se siente más o menos, ¿qué quiere? Así como comerse algo rico, se toma un tecito, se ve una peli que ya conoce, porque no tenés ganas de pensar y eso. Y bueno, ¿qué peli veo yo cuando yo necesito estar bien?
Una de Sandro.
Titanic.
Una de Sandro podría ser una de Sandro, no me avivé, pero Titanic está en mi corazón. Yo tengo una relación muy especial con todo lo que es Titanic, me fascina todo lo que es las teorías conspirativas alrededor, el Titanic, el accidente, todo me vuelve, además a mí el siglo XIX me vuelve loca, bueno, cosas así. Entonces, me acordé... Además de que, o sea, yo en mi casa tengo un modelo a escala del Titanic que armé durante la cuarentena.
Hermoso.
O sea, ustedes imagínense el nivel de locura. Es lo que ve todo el mundo cuando entra a mi casa. Además tiene luz, es espectacular. Bueno, otro día charlamos del tema. Me acordé de algo que leí hace poco que dije, esto lo tengo que contar en la radio, pues es espectacular. Que es que el Titanic está desapareciendo. O sea, el Titanic existe todavía, está en el fondo del mar. Uh-huh. Pero está empezando a disolverse. Y uno dice, ¿qué? O sea, es un barco, pesa 47.000 toneladas, dato chequeado recién, porque dije, no, tengo que saber este número. Un barco de 47.000 toneladas de acero gigante y se está desintegrando en el fondo del mar donde no hay nada. O sea, ¿qué hay en el piso del mar, en el fondo? Bueno, la cuestión es que no es que simplemente se está oxidando, se lo están comiendo unas bacterias.
Mira.
¿What? Hay bacterias que comen hierro. O sea, para mí esto es, o sea, de locos. Son unas bacterias que se descubrieron. En realidad, bueno, las expediciones al Titanic se hicieron varias. Entre ellas están las varias que hizo Cameron cuando hizo la película Titanic. Uh-huh. En las que la gente fue a explorar a ver qué onda, qué estaba pasando ahí. Ustedes vieron que en la peli se ven como eso, el video real, supuestamente video real de la filmación actual del Titanic de los 90,
sí.
Y miren que se ve, que en realidad ese video hay parte que es video verdadero, que filmó Cameron, lo que pasa es que podía filmar de a 20 minutos, y varias de las cosas que están puestas son reproducciones que están basadas en el barco hermano del Titanic, que se llama Olympic, que de hecho hay una teoría conspirativa que dice que en realidad el Titanic era... Esta teoría conspirativa es espectacular, que querían hundir el Titanic porque el Olympic estaba medio en las últimas y querían cobrar el seguro, entonces mezclaron los barcos. Eran exactamente iguales, había dos o tres detalles que eran distintos. La cuestión es que Cameron, me estoy yendo, porque como se dan cuenta soy una apasionada de este tema.
Pero está bien.
La cuestión es que Cameron, bueno, hizo reproducciones basándose en ese otro barco que sí no se hundió, para mostrar en el video de la peli. Esas, ¿vieron que se ven como unas estalactitas como de óxido?
Sí.
Como unas cosas que cuelgan. Bueno, la cuestión es que en los 90 varios científicos fueron y recolectaron muestras y tomaron muestras de esas estalactitas, que no son estalactitas, pues no son de hielo, pero son de hierro, hierroctitas, no sé, es de óxido. No tienen un nombre en español, lo busqué. Entonces recolectaron material y ahí encontraron que había vida. Pero dijeron, bueno, no sé, ni idea, hay vida. Y quedó ahí. Y recién en el 2010... ese mismo grupo, después de mucho tiempo, tomó esas muestras y las analizó. Y encontraron una bacteria en particular, que lo que tiene de bueno la ciencia es que cuando uno encuentra algo, le puede poner el nombre que quiera.
Claro.
Y eso, yo siempre lo pienso. Encuentro algo y ¿qué nombre le pongo? No sé, o sea, puede ser alegórico a lo que es, pero también le puedes poner tu propio nombre.
Es muy difícil.
Hay gente que en el trip de ego dijo, yo le pongo mi propio nombre, lo que descubrí, que me importa, que me acuerden, se acuerdan de mí para siempre. Esta gente decidió ser sutil y le puso Halomonas titanicae. Ajá. Porque es un tipo de bacteria de la familia Halomonas que encontró el Titanic. Pero bueno, los dejo pensando a ver si descubrieran algo, fueran científicos, qué nombre le pondrían. Algo de Sandro le podríamos poner, ya que somos tan fanáticos.
Algo gitanae.
Gitanae. Bueno, y entonces encontraron estas bacterias, que lo que tienen es que son un caso particular de organismos extremófilos. Y acá es lo interesante, por ahí la parte más científica, que es que los organismos extremófilos son organismos que viven en condiciones, como dice su nombre, mucho más extremas que las que vivimos, digamos, naturalmente, normalmente los seres vivos. Uno puede decir, bueno, extremo para mí es 3 grados bajo cero. Bueno, no, digo, hay un rango, ¿no?, de temperatura, de oxígeno, de disponibilidad de oxígeno, de presión, en la que más o menos todos vivimos, y después hay situaciones extremas como el fondo del mar. En el fondo del mar tenés todo, el Titanic está a 3,8 kilómetros enterrado, y ahí abajo, a 3,8 kilómetros, hay una presión, imagínense toda el agua que tenés arriba, la cantidad de presión que tenés, no hay luz, ya no llega la luz al fondo, hay mucha salinidad. Son condiciones muy extremas en las que uno esperaría que no viviera nada, porque necesitamos determinadas condiciones. Claro. Y se encuentran en ese tipo de condiciones bacterias, como la del Titanic, o por ejemplo, una bacteria que hoy nos salvó mucho en esta situación, porque la PCR de la que tanto se habla utiliza una proteína que se llama TAC polimerasa, que viene de una bacteria extremófila que se encontró en termas. En termas a muy alta temperatura, entre 50 y 80 grados, que se llama la bacteria, le pusieron Thermus aquaticus, esto también estuvieron más o menos ahí.
No pensaron mucho tampoco.
Y que vive a temperaturas muy altas, y la PCR con la que se usa, hace diagnóstico hoy de SARS-CoV-2, de coronavirus, lo que sea, es una proteína que necesitamos que resista a altas temperaturas. Entonces se usa esa proteína que viene de esa bacteria extremófila para desarrollar esta técnica, que fue muy importante en el desarrollo de la biología molecular históricamente y que hoy medio que nos permite diagnosticar cientos de millones de personas al día. Es muy loco.
Zarpada.
Hay organismos que están adaptados a vivir a condiciones muy, 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 muy extremas, y que estén adaptados a vivir en condiciones muy extremas nos puede dar herramientas a nosotros. Una bacteria que come hierro, bueno, en el fondo del mar, por ahí se puede servir para preservar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de los barcos, es interesante, estuve leyendo un poco a partir de esto, que es que estas bacterias, que si bien fueron un barco de madera o uno de hierro, pues este se lo está comiendo el de hierro, pero hay bacterias que comen madera también, que en realidad las bacterias, al colonizar este tipo de cosas, genera algo que se llama biofilm, que si se lo digo es muy obvio, es un papel film de bacterias, que lo que hace es, mientras se va comiendo, igual, protegerlo del óxido, que es algo que avanza mucho más rápido, de la corrosión, ¿no? Está uh-huh. en un ambiente salino, mucha sal, agua, el hierro claramente se va a empezar a corroer y se va a empezar a disolver, entre comillas. Pero como las bacterias lo están recubriendo con este biofilm, lo que están haciendo es que la corrosión avance más lento y por eso nosotros podemos seguir yendo a ver el Titanic. Bueno, nosotros no, pero la gente puede seguir yendo a ver el Titanic 109 años después de que se hundió. O sea, estuvo 109 años abajo de océano, comido por bacterias mucho más lentamente, que igual comen de a cientos de kilos de hierro por día. Es mirá, de locos, y es, pero
o sea que
mucho
comen,
menos que la corrosión.
Claro, comen más lento que el óxido, que lo que lo termina el óxido. Cuando vos decís, y esta bacteria extremófila, se encontró solamente ahí porque hay un montón de barcos hundidos, obviamente, en todo el mundo, y lo que yo tenía entendido es que a veces incluso le hacen bien al ecosistema porque se hace como una especie de arrecife artificial ahí y empiezan a crecer corales y van los pescaditos y hay cosas ahí, entonces se hace algo así como copado. ¿Esta bacteria encarna algún peligro para el ecosistema o vive ahí, se está comiendo el barco y no pasa nada?
No, exacto. O sea, ¿qué pasa? El Titanic es muy famoso, entonces se lo va a ver mucho y como que se tiene mucho, o sea, se sabe mucho de lo que está pasando. Esto pasa justamente cualquier cosa que esté hundida, los microorganismos que viven ahí en donde no hay nada lo van a empezar a colonizar. Y esto del biofilm, por ejemplo, que impide que se oxide, hace que sea más habitable para un montón de microorganismos. Por eso se terminan transformando en arrecifes o en lugares para determinadas formas de vida, porque en un ambiente químicamente mucho menos... el óxido genera un ambiente en el que por ahí un bicho no puede vivir porque está todo... Pero si la bacteria está recubriéndolo y comiéndoselo, pero no permitiendo que se oxide, eso hace, como en cierto modo, lo está conservando casi. Eso hace que pase un siglo y podamos seguir yendo a verlo. Y digo seguir yendo a verlo, no casualmente, porque esto viene de la noticia que leí el otro día de que ahora hay una empresa que, en el paper este que les contaba de 2010 en el que se describió la bacteria, hizo decir una proyección que para el 2030 ya no iba a quedar más Titanic.
¡No!
Mira.
¡De locos! De hecho, por ejemplo, la torre desde la que gritaron iceberg, iceberg, ya no existe más. Se desintegró. La popa se dobló, o sea, ya está como medio...
Claro.
En las últimas. No creo que para el 2030, son pocos años, pero sí de acá a 20 años, una cosa así. Entonces hay una empresa que empezó a organizar ahora idas anuales al Titanic con la posibilidad de que el ciudadano de a pie se pueda acoplar. Ciudadano de a pie muy acaudalado, porque
claro,
estamos hablando de un pasaje. Que
ciudadano.
Ojo igual, porque uno dice, bueno, ¿cuánto creen que puede salir un pasaje para ir a ver el Titanic?
No sé, Flor, nosotros acabamos de fantasear reventarle la tarjeta a Marcos Peña con una compra de supermercado. Somos muy limitados para fantasear, sí. Muy limitados.
Bueno, sí, somos muy terrenales.
¿Por ahí se le puede reventar la tarjeta a Marcos Peña con un pasaje al Titanic? No?
Ojo, ahora sí.
A ver.
Entre 100.000 y $150.000.
Ah, es un
departamento,
montón.
Más o menos, chiquito.
Es un montón, no, yo pensé que era mucho menos, Flor. Eso es un ciudadano ni, no de a pie ni de auto, es un ciudadano de avión.
Claro, ya no usa los pies ese ciudadano. Claro.
No.
Bueno, pero vieron que, por ejemplo, el año pasado creo que fue el pasaje al espacio, $28 millones. O sea, esto al lado de eso es una pavada.
Claro, sí.
Pero bueno, la cuestión es que, claro, para ir a ver el Titanic, imagínense que no es que bajás en un barquito, estamos hablando de 4 kilómetros para abajo. Tienen que bajar en una pequeña, como un pequeño submarino muy chiquitito, de capacidad 5 personas. Entonces la gente que vaya, además de ir y pagar $100.000 o $150.000, dependiendo de la expedición, tiene que ir a trabajar. O sea, tenés que ir a tomar registro, por ejemplo, imágenes, ¿sabes lo que son los sonares? Eso es algo muy interesante, que cuando uno va a una expedición en lugares tan oscuros, se usa algo que se llama sonar, que está basado en el sistema de navegación de los murciélagos. Claro. Espectacular, pero los murciélagos no ven nada. Que en realidad lo que hace es tirar ondas y ver cómo vuelven esas ondas. Entonces eso te da una idea de cómo es la forma de lo que vos estás viendo sin poder verlo. Viendo, entre comillas, ¿no? Es espectacular. Entonces la gente que va tiene que aprender a manipular un sonar, tiene que aprender a tomar imágenes digitales del coso, va ahí anotando, además, o sea, imagínense un régimen de medio como así de trabajo muy, o sea, que hay que pagar $150.000 para laburar mucho, pero sos una de las pocas personas que puede ver el Titanic.
Claro.
Yo lo pensaría.
Ojo.
O sea, ustedes,
a ver, ustedes tienen $150.000 disponibles, no pasa nada, lo pueden gastar, tranca, no hay drama con eso, no hay drama de plata. se meten en un submarinito de 5 personas y olvídate lo del laburo porque te gusta ponerle. Voy al tema submarinito. Te metes en un submarinito de esos con 4 ñatos más a 3.800 metros de profundidad.
Yo sí.
Y a ver el Titanic. Y yo creo que sí, ¿eh? Me mando. Me bien. Sobra la plata. Bueno, ya dijimos, no necesito nada.
Bien. Sí, no te duele nada. O sea, ahí no, podés hacerlo.
No pasa nada, no, claro, no lo siento. Sí, re voy. Hola, ¿qué tal? How, nice to meet you. Acá vengo a conocer. Jack, come back. Y les hago todo el chiste, todo, olvidate.
No, Mariana,
quiero que me pintes como a tu... Claro, sí. Le digo, quiero que me pintes como a tus bailarinas francesas y me pongas de costado.
Después,
todo.
No te pueden echar del submarino. Los otros 4 puteándote porque vos están todos haciendo, tomando datos, todo, y vos boludeando con la película, Mariana.
Toda excitada. Empiezo claro. A escupir, tipo Rose, ¿entendés?
Haciendo stories de Instagram.
Acá en la proa. Acá en la popa.
Voy a ver si encuentro el corazón del océano. ¿Dónde está?
Lo tenía Britney Spears. Súbanos,
que trajimos una millonaria que no hace nada de lo que tiene que hacer y se le pasa sacando selfies. Bueno, una locura. Sí, una locura esto del Titanic. Así que 2010 es el último dato que tenemos, Flor.
Exacto, sí, parece que la gente después dejó de, no sé, porque pobre Titanic no le dieron. No encontré más papers, quedó ahí, pero encontraron la bacteria. Interesante. Por ahí puede servir en algún momento para preservar cosas o qué sé yo.
Sí, y no sabemos si esta bacteria está presente en otros naufragios porque evidentemente no los han estudiado, ¿verdad? Tanto como el Titanic.
Exacto, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno encuentra un organismo, le pone el lugar donde lo encontró y después te das cuenta de que está por todos lados, pero bueno. Lo encontraron por primera vez en el Titanic, se llevó el nombre de Titanicae. Vamos a ver, igual la familia de estas bacterias sí se sabe que vive en varios lugares y se la está estudiando porque son bacterias que viven en condiciones de salinidad muy altas, en islas de sal, entonces cuando en realidad tienen que desarrollar un mecanismo para que la sal no se les meta dentro y exploten, básicamente. Es muy interesante, o sea, están estudiando la familia de las bacterias, pero no es tan particular del Titanic. Me parece que quedó más en la anécdota.
Bueno, muy interesante todo, Flor, y no has estornudado. Yo creo que deberíamos cerrar esta columna con un estornudo, no sé, ¿no?
A veces, relacionándolo con la otra columna del hipo, a veces me parece que uno sin querer, o sea, vos venís hipo, estornudo, tenés que hacer se prende la luz y se te corta, sí, el cerebro. Hablen con manes.
Que somos artistas.
Claro.
Estamos adaptados a esto. No, quería contar un último dato antes de irme, sí. Que es espectacular, que Marian lo vio en mis stories, que ayer aproveché para entrar al océano de teorías conspirativas alrededor del Titanic, que es una de las cosas que más me gusta, ya que estaba investigando para la columna, y encontré una nueva teoría conspirativa que dice que Rose es la abuela de Sarah Connor, la madre de Terminator.
O sea, ¿qué? Son dos mundos espectaculares que se juntan, ¿entendés?
Es espectacular, porque al parecer todas las películas de Cameron viven en un mismo universo, salvo Titanic, que la gente que es fan de Cameron dice, ¿por qué hizo Titanic? No tiene nada que ver. Pero en realidad, encontraron la manera de explicarlo. Parece que Jack es un viajero del tiempo. Yo los invito a leer sobre esto y después ver Titanic, que es lo que yo voy a hacer ahora prontamente. Que es el único que hace referencias a cosas que van a pasar en el futuro, incluso que tiene valijas que no se inventaron hasta 20 años después de que fue el accidente del Titanic. Él es un viajero del tiempo que viene a salvar a Rose de que se muera para que pueda ella
tener a Sarah Connor y después que nazca el otro John Connor. Es espectacular,
maravilloso.
Tiene sentido por todos lados.
Compré.
No encuentro nada flojo.
Compré. Sí,
nada es flojo, es casi científico esto. O sea, estoy para elaborar una tesis. Largo todo y me pongo con este
nada
tema.
Nada flojo. Bueno, ahora sí, gran cierre, Flor.
Sí,
muchísimas
gracias.
No, espectacular. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos en la semana en forma de fichas y volvemos a hablar en vivo el martes. Que tengas una linda semana, Flor.
Igualmente, chiques. Adiós.
Florencia Fernández Chape, nuestra especialista en ciencia, acá, en Un Gran Plan.